El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Vamos a leer este capítulo entero. Y dice así: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos al Señor y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey de los príncipes, conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa del Señor, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos al Señor. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: el Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, al Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. El apóstol Pablo escribió que las cosas que acontecieron a los antiguos fueron puestas por escrito como ejemplo para nosotros, y para que podamos aprender lecciones provechosas de la historia. Y efectivamente yo creo que aquí en este capítulo que acabamos de leer hay algunas lecciones muy importantes que son de aplicar. Espero que no nos pase aquello que dijo alguien, de que la historia se repite, Pero el problema es que nadie escarmienta con la repetición, es decir, con las lecciones, nadie saca provecho. Pero yo creo que si somos sabios, sí podemos sacar mucho provecho entonces y mucha ventaja de lo que vemos aquí en este capítulo. Antes de nada, vamos a situarnos un poco históricamente en las circunstancias que aquí estaban ocurriendo. Nos encontramos aproximadamente en el año 726 antes de Cristo. Para el reino de Israel ya lleva dividido 250 años desde la muerte de Salomón. Y al reino del norte le quedan 5 años aproximadamente de existencia. Al cabo de estos acontecimientos, al cabo de 5 años, los asirios, que ya están presionando y ya han hecho tributario a ese rey del norte, finalmente lo van a invadir y van a desaparecer como nación, van a ser llevados cautivos y nunca más van a regresar otra vez a su territorio. El reino del sur, en cambio, todavía le quedan 150 años más de existencia hasta que venga la caída de Jerusalén. Aquí estamos, el rey Ezequías, que acaba de ascender al trono. La herencia que ha recibido de su padre, Acaz, es una herencia, podríamos calificarla con una palabra que sería deplorable, deprimente. La peor herencia que se le puede dejar a alguien para que acaba de llegar al trono y que tiene que hacerse cargo de los asuntos de una nación. Hay algunos datos que nos pueden ilustrar qué es lo que había pasado durante el reinado del padre de Ezequías. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 28 y en el versículo 5, que por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Así que aquí están estas derrotas militares que el padre de Ezequías va a experimentar durante su reinado. Pero no son las únicas, sino que cuando vamos al versículo 17 de ese mismo capítulo 28, dice, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Es otra derrota de nuevo. Y luego en el 18, asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Shefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Ginzo con sus aldeas. Y habitaban en ellas. Por lo tanto, por todos los lados vemos que los enemigos de este rey y de su nación, entonces, están plantándole cara, están enfrentándole, y todos son una derrota consecutiva tras otra. Esto no es una casualidad, esto no es algo que sucede pues porque sí o porque la mala suerte se ha cebado con este rey Acaz, sino que hay unas razones muy concretas por las que Dios está permitiendo que todo esto esté sucediendo. Y es lo que vemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 28. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, fue un hombre entregado totalmente a todas las prácticas abominables que los paganos podían realizar y efectivamente eso era la trayectoria que durante los años de reinado que tuvo, él estuvo haciendo. Entonces, las consecuencias directas de toda esa trayectoria van a ser precisamente las derrotas una tras otra, la pérdida de fuerza y de poder el cautiverio de determinados números de personas y guerreros, la humillación, la vergüenza, la ruina, etc. Es decir, este es el estado en el que cuando muere el rey Acaz, la nación, el reino, está sumido. Y esta es la herencia que Ezequías va a recibir. Vemos que es una herencia muy difícil, muy complicada, y es muy difícil de levantar todo esto, este desastre, entonces, que se ha producido. Pero es interesante lo que hemos leído, que nada más comenzar su reinado, la primera cosa que el rey Ezequías hace es abrir las puertas del templo, abrir las puertas de la casa de Dios, que su padre había cerrado, y volver a recuperar otra vez el culto a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, poner a los sacerdotes y a los levitas en funcionamiento e inducir a su pueblo, inducir a su nación, entonces, para que busquen a Dios y se reconcilien con él. Porque él se da cuenta que la clave, si la clave del desastre fue la desobediencia y fue la rebelión, entonces la clave de la recuperación, la clave de la restauración, tiene que ser la vuelta a Dios, tiene que ser la conversión nacional. Es volver otra vez a conseguir, a recibir la reconciliación, la amistad de Dios, y por lo tanto que Él pueda derramar su bendición sobre ellos. Y efectivamente, eso es lo primero, que la primera medida que Ezequías va a efectuar nada más comenzar su reinado, como tenemos ahí en el versículo, en el capítulo 29 y versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Y a continuación, entonces, vienen todas las medidas prácticas en cuanto al funcionamiento del culto, en cuanto al ordenamiento de las ceremonias que habían de realizarse, etc. Todo eso es lo que acontece allí. Y inmediatamente, nada más comenzar, entonces, el culto dentro del templo, el propósito que tiene Ezequías es el de celebrar la Pascua. Es festejar esa fiesta, esa festividad tan importante, tan señalada en el calendario del pueblo de Dios, que es la celebración entonces de la Pascua. La Pascua es esencialmente la fiesta de la redención. Es decir, Señor, gracias porque somos libres, gracias porque estamos aquí, lo que tenemos, la tierra que disponemos y todas las bendiciones de las cuales estamos disponiendo. Eso, todo ello ha venido por tu gracia, ha venido por tu poder y por tu misericordia. Eso es la celebración de la Pascua, ese es el sentido que tiene eso. Y todavía mucho más tiene sentido la celebración de esa fiesta en estas circunstancias. Porque el problema ya no es solamente que hace siglos ellos fueron esclavos en Egipto y estaban a merced de sus conquistadores, sino que la nación en estos momentos, en estas circunstancias, está en unas condiciones deplorables, en una situación de ruina total. Y por lo tanto es preciso que de nuevo ese Dios de los antepasados que los sacó con mano poderosa de Egipto vuelva otra vez a mostrar su rostro, a mostrar su gracia y misericordia, sacándolos de ese estado de miseria y de postración en el que han quedado. Es decir, no es un capricho aquí que Ezequías tiene. No es solamente el cumplimiento de un ceremonial establecido como una rutina que hay que realizar porque ha llegado este momento del año y entonces toca hacer esto, sino que aquí hay mucho más. Hay todo un propósito, toda una intención, un motivo por el cual realizar eso. Y efectivamente, eso es la primera medida que el rey Ezequías va a tomar. El hecho mismo de que haya dificultades para celebrar la Pascua, eso no echa para atrás a Ezequías. Las dificultades consisten en que, según lo estipulado en el libro del Éxodo, la Pascua tenía que celebrarse el primer mes del año, el día 14 del primer mes del año. Pero resulta que ya no queda tiempo material para poder realizar eso porque están en el primer mes. Y entre todos los preparativos que han tenido que realizar de abrir el templo y de reparar las cosas y de poner orden y funcionamiento, el día 14 se echa encima y no queda tiempo material para realizar todo eso. Y entonces lo que van a hacer es pasar la fiesta, en vez de al primer mes, al segundo mes, el día 14, para celebrarla. Esto era algo que se contemplaba en el libro de Números, capítulo 14 y versículo 9, cuando alguien estaba, por ejemplo, fuera de viaje o cuando alguien estaba contaminado por muerto y entonces no podía celebrarla en el día estipulado, se hacía una excepción para que esas personas entonces pudieran celebrar la Pascua un mes después. Aquí el problema no es que haya una persona de viaje o haya una persona que está contaminada por haber estado en contacto con un cadáver, sino que es todo un conjunto, un colectivo de personas las que no están preparadas para que eso acontezca. Pero el rey Ezequías tiene el deseo tan profundo en su corazón de que esta Pascua tiene que celebrarse, que efectivamente se acoge a esa normativa excepcional de que se haga en el mes segundo para que no se escape esa ocasión y para, por tanto, celebrar y regocijarse entonces y buscar a Dios, porque este es el propósito por el cual Ezequías está celebrando esta fiesta. Es la de poner a Dios en su sitio, como centro, como eje, como Señor y Salvador de su nación. Algo que había estado olvidado, que había estado abandonado durante tanto tiempo. Y Ezequías tiene en su corazón el deseo ese. Señor, tú eres lo más grande, eres lo más importante. Y también el otro gran motivo es que su nación pueda buscar a Dios y por lo tanto esa ira de Dios que se ha volcado a causa de los pecados que durante el tiempo del reinado de su padre se han cometido, esa ira sea mitigada, sea cancelada y por lo tanto la bendición de Dios pueda fluir y pueda derramarse sobre su nación. Este es el propósito, este es el motivo que mueve, que impulsa a Ezequías a realizar todo esto. Y va a ver, él va a hacer una invitación, como vemos ahí a partir en el versículo 5. Determinaron hacer pasar, del capítulo 30, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan. Y aquí hay algo que Ezequías va a, por así decirlo, a traspasar, a ir más allá de lo que normalmente se había hecho hasta ahora durante estos 250 años en los que el reino estuvo dividido, estuvo separado. Durante estos 250 años, cuando la Pascua se ha celebrado, ha sido únicamente en el reino del sur. Es decir, las dos tribus que componían ese reino, que eran Judá y Benjamín, son las que han festejado esa Pascua. El reino del norte son los apóstatas que se marcharon, que dividieron el reino. El reino del norte es el reino rival con el cual ya no queremos saber nada, las relaciones están totalmente rotas y por lo tanto es mejor dejarlos a ellos que sigan su camino, nosotros seguiremos el nuestro y celebramos la Pascua, que es nuestra fiesta y nada más. Eso es lo que ha estado ocurriendo durante esos 250 años. Pero el rey Ezequías va a mostrar aquí que el propósito que tiene no solamente consiste en que su nación pueda ser recuperada del estado desastroso en el que está, sino que el reino rival del norte, el reino apóstata del norte, pueda también ser recuperado y bendecido y restaurado de la lamentable condición en la que se encuentra. Porque si el reino de Ezequías está en una condición muy difícil, el reino del norte está en una condición ya prácticamente al borde del abismo. Porque como dije al principio, estamos en los últimos años de existencia de ese reino. Le quedan 5 años aproximadamente. Ellos, claro, no lo saben, aunque se pueden intuir, se pueden ver señales de que las cosas van mal, van muy mal, de que eso no puede aguantar demasiado tiempo más. Hay algún pasaje que me gustaría que miráramos en ese sentido para darnos cuenta de las circunstancias en las que se encuentran. Lo tenemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Y versículo 1, vamos a empezar. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Es decir, estamos ya ante un reino que ya no tiene independencia, que ya no dispone de su futuro, de sus designios, ya no pueden tomar decisiones por sí mismos. Ahora están en manos de otros. Y esos otros entonces les han impuesto una carga pesada como es un tributo. En determinado momento este rey se va a negar a pagar el tributo y va a buscar la ayuda de Egipto, y finalmente eso va a ser el desencadenante que va a ocasionar el ataque de los asirios. Samaria, la capital de ese reino, va a sufrir un asedio de 3 años, al cabo de los cuales va a caer y todos van a ser llevados cautivos. Pues bien, todas estas señales, esto de pagar el tributo, de que no tenemos fuerza, no tenemos independencia para salir adelante por nosotros mismos, todo eso indica de que este reino del norte va a la deriva, va al desastre asegurado. Y Ezequías, el rey del reino del sur, se da cuenta también de eso. Y lo que quiere y lo que busca en la invitación extensiva a los del norte es que ellos también puedan reconciliarse con Dios y por tanto ser restaurados y ser bendecidos, y que toda esa opresión y esa carga de tributo sean libres y puedan seguir adelante. Eso es el propósito de Ezequías. Es decir, Ezequías no tiene una agenda oculta en la cual tiene intenciones personales, privadas, interesadas, por las cuales quiere extender esa invitación a los del norte para decir, bueno, a ver si conseguimos la unidad política perdida, a ver si recupero otra vez el territorio que David y Salomón tuvieron allí, y entonces yo soy un rey otra vez poderoso y grande como mis antepasados y cosas de estas. No hay nada de esto, no hay el más mínimo atisbo de ninguna intención oculta o disfrazada en Ezequías. Su intención es totalmente sincera, clara, sana. Él quiere que el reino del norte no sea destruido, no vaya a la perdición, sino que pueda ser levantado. Y la única manera de que pueda ser levantado es que la gente de ese reino, como la de su propio reino, busque a Dios y se vuelva a Dios. Eso es lo que Ezequías estaba haciendo. Y eso es algo insólito. Eso es algo único. Porque durante esos 250 años, a nadie se le había ocurrido una cosa así. Pero esto demuestra la amplitud de miras de Ezequías, la grandeza del corazón de Ezequías, que en vez de ser mezquino, en vez de ser estrecho y mirar solamente por sus propios intereses, busca el bien de los otros, aunque los otros no sean demasiado simpáticos, no sean demasiado agradables y haya toda una trayectoria de enfrentamientos y de desencuentros a lo largo de los últimos siglos. Esto es lo que Ezequías estaba haciendo con esta invitación. Mandó los correos desde Beerseba, en el sur, cerca del Mar Muerto, hasta Dan, cerca del Líbano. Es decir, todo lo que es el territorio histórico de Israel. Y ahí viene la exhortación que hay en esa invitación. Es un mensaje que tiene mucho contenido. Fijaros en primer lugar a mediados del versículo 6, en la mitad del versículo 6, cómo se dirige a ellos. Hijos de Israel. Hijos de Israel. Está apelando aquí a los orígenes suyos de esta nación. Esta nación no es una nación cualquiera. Esta nación no es una nación pagana. Esta nación son los hijos de Israel. O sea, el pueblo del pacto. El pueblo especial que Dios ha escogido, ha hecho una diferencia con ellos respecto a otros pueblos. Así es la manera en la que Ezequías se está dirigiendo a ellos, recordándolos, recordándoles sus raíces y sus orígenes. Hijos de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Fíjate otra vez, la palabra Israel vuelve a aparecer, porque ese es el nombre del reino, Israel. Y aquí podía haber dicho, hijos de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no, en vez de emplear el nombre Jacob, emplea el nombre Israel. Hace referencia a la misma persona. Pero el uso concretamente de la palabra Israel aquí es muy importante, porque vuelve a indicar otra vez la identidad nacional que tiene este pueblo. Y cómo ese Dios de los patriarcas es su Dios. Volveos. Y volverse es la misma palabra que convertirse. Es la palabra similar también a arrepentirse. Y vemos que el mensaje de Ezequías es amplio, es generoso, es grande, pero al mismo tiempo es fiel, fiel a la verdad. Volveos Con lo cual implícitamente está diciendo, habéis estado caminando y andando, dándole la espalda a Dios, alejados de Él. Pero volveos. De hecho, esta palabra volver aparece 4 o 5 veces en estos versículos del 6 al 9, donde está contenido este mensaje que él está mandando. Luego pone como ejemplo la evidencia presente, el desastre presente que están experimentando. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. O sea, no se trata de avisos acerca de hipotéticas derrotas o desastres que van a venir en el futuro, sino que está apelando a algo que ellos mismos ya se dan cuenta que está pasando. Los entregó a desolación. Y efectivamente, esa era la circunstancia que estaban viviendo. Otra vez, la exhortación del versículo 8. No endurezcáis, pues, vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos al Señor y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Es una exhortación a ser obedientes, a ser humildes, a ser dóciles, a dejarse llevar por esto. Para que de esta manera, como dice en la segunda mitad del versículo 9, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Es decir, todavía hay oportunidad. Todavía hay ocasión, todavía hay tiempo. El Señor es bueno, es misericordioso. Para toda la iniquidad acumulada de generaciones que pueda ser cancelada y perdonada. Este es el mensaje de Ezequías. Esta es la invitación que Ezequías está extendiendo a este reino del norte. Es un mensaje firme, verdadero, compasivo y generoso. Esas son las cualidades que podrían resumir lo que Ezequías está haciendo aquí. Y aquí es donde viene a continuación la respuesta que tiene la invitación de Ezequías. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y burlaban de ellos. ¿Qué cosa? Gente que está al borde del precipicio, que se les está mandando una tabla de salvación, algo a lo cual agarrarse para escapar del inminente desastre que viene sobre la nación, y resulta que reaccionan riéndose y burlándose de los enviados de Ezequías. ¡Qué ceguera! ¡Qué orgullo! ¡Qué falsa confianza la de toda esta gente! Parece mentira. Parece mentira que pueda haber una generación tan insensata, porque no se les puede calificar de otra manera. Tan necia que, estando como están, se burlan y se ríen de aquel que les está tendiendo la mano. Es increíble. Si no fuera porque sabemos cómo es el ser humano, hasta qué grado, hasta qué punto llega en su dureza, en su obstinación y en su jactancia. Mira este, venir a nosotros, a invitarnos a que vayamos a Jerusalén, a su ciudad, a su capital, a celebrar su fiesta, a que vayamos a festejar todo esto. Eso es lo que estarían pensando todos estos. En la risa y en la burla hay un desprecio implícito y hay una soberbia también implícita en todo esto. Es el rechazo a la sana y buena invitación que Ezequías está llevando a cabo. Menos mal, como dice el versículo 11, que hubo alguna gente prudente y sabia que aceptó la invitación. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y con este grupo de personas que reciben la invitación, la aceptan, y los del Reino del Sur, se va a celebrar esa fiesta que Ezequías se había propuesto. La tenemos desde el versículo 13 hasta el final, hasta el versículo 27. Hay varias cosas que me llaman la atención en esta celebración. Una es esto que estábamos diciendo, de que como no había habido tiempo material para celebrarla en el primer mes del año, y la celebraron un mes después, todavía incluso así, aún había gente que no estaba ceremonialmente o ritualmente en condiciones para celebrar la fiesta. Gente, por ejemplo, que a la cual se le habían muerto algún pariente, algún familiar, y por lo tanto habían estado en el entierro y todo este tipo de cosas, y por tanto habían contraído una contaminación de tipo ceremonial. Gente que venía de los del Reino del Norte, que en ninguna manera, tampoco ritualmente, estaban preparados y dispuestos para esto. Pero hay algo aquí que me llama la atención y que yo creo que está ya anticipando lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Es que más importante, infinitamente más importante, que la disposición externa o física de las personas, es la disposición del corazón. Es la disposición interior. Y en definitivamente, eso es lo que cuenta para Dios. Eso es lo que tiene peso. A quien le importa, no tanto la purificación externa, sino lo que le importa es el deseo, el hambre por él y por sus cosas. Y esto es precisamente lo que Ezequías percibe aquí. Aquí hay un pueblo deseoso y hambriento por celebrar esta fiesta. Y aunque no están preparados según las estipulaciones ceremoniales, sin embargo sí cumplen la principal de las estipulaciones, que es el deseo de querer buscar a Dios y de querer reconciliarse con Él. Y esto es precisamente lo que aquí va a acontecer. La segunda mitad del versículo 18, más Ezequías oró por ellos diciendo: el Señor que es bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. al Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Otra nota característica que vemos aquí en este relato de la celebración es la alegría, el gozo que hay en el ambiente. Versículo 23, toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría. Versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Alegría, regocijo, hasta tal punto que está siendo la experiencia tan magnífica que, como acabamos de leer en el versículo 23, la fiesta tenía que durar 7 días. Eso era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Pero era tan magnífico y tan maravilloso lo que estaban experimentando que la van a ampliar otros 7 días. Versículo 23, toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Es como decir, no queremos que esto se acabe. Queremos que esto se prolongue. Queremos quedarnos aquí, gozándonos en la presencia de Dios, recibiendo sus bendiciones. Después de tantos años de sequedad, de tantos años de falta de su presencia, no queremos que esto acabe nunca. De alguna manera, esto nos recuerda la experiencia de Pedro y de Santiago y de Juan en el monte de la Transfiguración. Las palabras de Pedro: Señor, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es como decir, que esto no acabe nunca. Esta experiencia es algo tan sublime, es algo celestial. No queremos bajar, no queremos regresar otra vez a lo cotidiano. Pues algo semejante estaba ocurriendo aquí. No se trataba, por lo tanto, de un rito que había que hacer porque era, tocaba hacerlo, una rutina religiosa, sino que esto estaba lleno totalmente de contenido y de sentido. De tal manera que se dice en el versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Gloria a Dios. Hay otra cosa más que podemos deducir de esto. A pesar del impedimento, del obstáculo que significó aquello de los que se reían y burlaban de los mensajeros del rey Ezequías, a pesar de eso, la celebración se llevó a cabo. Es decir, a esa gente le hubiera gustado haber echado abajo el plan de Ezequías y que hubiera fracasado y que Ezequías se hubiera desanimado y hubiera dicho, no merece la pena. Pero, no obstante, a pesar incluso de todo ese jarro de agua fría que ellos le echaron, Ezequías siguió adelante con su propósito y todo aquello redundó en bendición. Todo esto es una gran lección que podemos trasladar a nosotros y a nuestros días también. Hay Hay una situación calamitosa, desastrosa, a nivel personal y a nivel colectivo. Una situación de extrema necesidad y de crisis que es más que económica. Es mucho más profunda que todo eso. Y es lo que la Biblia llama pecado, con todas las consecuencias directas que eso conlleva. Pero Dios tiene un propósito firme de realizar una celebración gloriosa y bendita. Y para ello ha extendido una invitación a los que están más cerca y a los que están más lejos, a los que están más de su lado y a los que son rebeldes y desobedientes. Porque el propósito de Dios es amplio y es grande, como su corazón es grande. Porque quiere que seamos bendecidos y seamos recuperados del desastre que nuestro pecado nos ha producido. Esa celebración se va a llevar a cabo. Ese plan, ese propósito, se va a cumplir. Aunque haya gente que lo rechace y se ría y se burle del mismo. Pobres insensatos, porque están al borde del precipicio y no saben que les queda muy poco tiempo para experimentar un juicio de condenación que es ya inminente. Así que mi pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Qué vas a hacer con esta invitación que Dios te está extendiendo? ¿Te vas a burlar? ¿Te vas a reír? ¿Vas a mirar por encima del hombro a los que te la traen? ¿O vas a ser humilde y obediente y vas a atenderla para poder festejar esa celebración de la Pascua, que es la fiesta de la redención? Termino con un texto que hay en Apocalipsis, en el capítulo 19. Versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta celebración se efectuará inexorablemente, infaliblemente ocurrirá. Esto no es una posibilidad. O tal vez, o un quizás. Esto es algo que efectivamente se llevará a cabo. ¿Qué vas a hacer con esta invitación que se te está extendiendo? Mi deseo y mi oración es que tú puedas abrir tu corazón y puedas humillarte y puedas recibirla de corazón para poder formar parte de este colectivo de gente salvada y bendecida. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y porque tu plan y tu propósito es bueno, es magnífico, Señor. Y reconocemos nuestra necesidad, y reconocemos nuestras carencias, y reconocemos que nosotros mismos estamos perdidos. Pero gracias por esa invitación que tú nos extiendes por medio del Evangelio, para poder volvernos a ti y poder festejar esa fiesta de la redención. Yo te pido, Señor, para que todos los que estamos aquí podamos ser humildes y sabios y atenderla. En el nombre de Jesús. Amén.